Señoras y señores, muy buenas. Les habla Daniel Traver en nombre de toda la redacción de deportes de Radio Unizar. Y empezamos porque si conducen ustedes, si tienen el carnet, tengan cuidado si encuentran algún jugador del Madrid por el camino. Porque primero fue Benzema, luego fue Marcelo y ahora Daniel Santiago. ¿Qué ha pasado?
Pues a Ocil le paró la policía tras hacer un giro prohibido y le ha costado 6 puntos de carnet. En cuanto al presidente de la Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, lleva 4 meses sin carnet de conducir porque le cazaron ebrio al volante en Zaragoza. Y eso le costó su carnet de conducir hasta junio. Así se disculpaba.
Todos en la vida cometemos errores. Yo cometí un día un error. Los que me conocen saben que yo en Zaragoza prácticamente no utilizo el coche. Pues hubo un día, celebraba un poco el cumpleaños de mi hermana. Yo no estaba bien. Pues salí y tomé una copa más de la cuenta, me paró la policía municipal, yo no he tenido ningún accidente, pero la tasa de alcohol dio superior a la permitida y me retiraron.
Vamos ya con la resaca que ha dejado la Liga y vamos ya con el Celta-Real Madrid, ese partido en el que los celtarras palmaron 1-2 y Daniel Grau, ¿qué ocurrió?
El Real Madrid se impuso en Balaídos a un Celta de Vigo, que luchó, tuvo ocasiones, pero no pudo con el conjunto blanco y acabó perdiendo por 1-2. El equipo de Mourinho, con cambios en el once respecto a Manchester, salió mermado al campo y los primeros 20 minutos fueron para el Celta, que generó peligro a la meta de Diego López. En la segunda parte cambió el guión y tras un rechazo en un córner, Cristiano, que ya había estrellado un balón en el larguero en la primera parte, anotó el 0-1. 3 minutos después, el crack de Vigo, Iago Aspas, establecía el empate. A falta de 20 minutos, Kaká se internaba en el área y Javi Varas lo derribaba. Ronaldo no perdonaba desde los 11 metros. El central del Madrid, Pepe, comentaba tras el partido el buen año 2013 que lleva el conjunto de Mou.
He cortado los puntos más imposible porque yo creo que no tenemos tantas distancias entre de calidad entre Barcelona y Madrid.
El Celta queda penúltimo con 23 puntos, a 3 del Zaragoza. Por su parte, el Madrid, con 58, ya es segundo después de la derrota del Atlético de Madrid, a 13 del Barça.
¿Y cuál es el dato, Daniel Grau? Porque ¿qué pasa con el Madrid en 2013 respecto al Barça?
El dato es que si la Liga hubiese empezado el 1 de enero de 2013, el Real Madrid sería líder con 25 puntos, seguido del Barça con 22, y detrás vendrían Valencia con 18 y Atlético de Madrid con 17. El equipo de José Mourinho acumula 17 partidos en 2013, en los que solo ha cosechado una derrota, la del 1-0 frente al Granada, contando también los partidos de Copa y de Champions. Pese a que es tarde para engancharse en la Liga, los jugadores han hecho válido el consejo de Mou de que la Liga es el mejor entrenamiento para Copa y Champions.
Vamos con los partidos, vamos a hablar con el Barça en Santiago porque ganó 2-0 al Depor.
Descafeinada victoria al FC Barcelona por 2-0 frente a un Deportivo que no llegó a tirar a puerta en todo el encuentro. Tito Vilanova, desde Nueva York, decidió dar descanso de cara al partido frente al Milan a Iniesta, Busquets, Messi, Piqué y Jordi Alba. Los blaugranas volvieron a mostrar un juego de baja intensidad, pero que les sirvió para vencer a un Depor que cada vez está más hundido en la tabla. Alexis abrió el marcador en el minuto 38 y Messi, que salió en la segunda parte, anotó el definitivo 2-0. Así hablaba Piqué tras el partido.
Estamos a 13 puntos líderes, a 13 puntos del segundo. Nos ha eliminado el Madrid en semifinales de la Copa, puede pasar, es el Real Madrid. La Champions tenemos opciones mañana de poder pasar a cuartos. ¿Lo tenemos difícil? Sí, lo tenemos difícil. Pero creo que la temporada es brillante. Claro que puedes tener un mal partido, pero la temporada es fenomenal y no tenemos que callar boca. Nosotros sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nosotros vamos a ganar mañana, intentaremos clasificarnos por nosotros mismos, por nosotros, porque sabemos que podemos hacerlo y por la...
También hay que destacar que los azulgrana, tras 13 partidos consecutivos sin hacerlo, por fin consiguieron dejar su portería a cero. Tal racha negativa no ocurría desde 1962.
Y muy rápidamente, en forma de flash, Santiago, ¿qué pancartas había en el Camp Nou y por qué la retiraron?
Pues la afición del Barça no está contenta ni con el juego del equipo ni con el presidente. Las protestas por la manera en la que Rosell ha manejado la creación de una grada de animación son más que evidentes. Durante el partido frente al Depor, la grada Gol Sur estuvo vacía, lucía una pancarta que decía Cementerio Blaugrana, gracias a todos. Además de esta, se podían ver otros mensajes como un dibujo representando a Rosell como a Pinocho, y también es cierto que hubo pitos a Cés y a Alexis, y el propio capitán Puyol tuvo que pedir a la grada que cambiaran esos pitos por aplausos.
Y seguimos contigo, la gente se va a cansar de ti, porque ¿qué pasó en Primera División?
El Atlético de Madrid perdió 0-1 frente a la Real Sociedad y cedió el segundo puesto de la clasificación en favor del Real Madrid. El Málaga, tras su empate a 1 con el Valladolid, se mantiene en puestos de Champions, pero empataba a puntos con la Real Sociedad. El Rayo Vallecano sigue en la pugna por Europa a costa de un Español que se encuentra tranquilo en 13ª posición. El Betis cierra las posiciones europeas, manteniendo su 6º puesto tras vencer a Osasuna por 2-1 y dejar a los rojillos a 4 puntos del descenso. El Athletic coge aire y se sitúa a 8 puntos de la zona crítica a costa de un Valencia que se cae de puestos europeos. En empate sin goles entre Levante y Getafe, que no le sirve a ninguno de los dos. En cuanto al Mallorca, se acerca a 2 puntos de la salvación tras derrotar por 2-1 a un Sevilla que se ve cómo se escapan sus objetivos en Europa.
Y muy rápido vamos con el flash de segunda grau.
El Villarreal se impuso por 2-1 al Sporting de Gijón y se acerca con 47 puntos al Almería en ascenso directo, que tiene 52, después de perder 2-3 con Las Palmas. El equipo canario se mantiene en playoff con 45 puntos. También en playoff se encuentran Alcorcón con 51 tras ganar 2-1 al Recre y Girona con 48 después de remontar en casa al Huesca y vencer por 2-1. El conjunto ostense se hunde y queda a 5 puntos de la salvación que marca el Mirandés tras su sorprendente victoria por 0-1 en Elche. El Racing de Santander consigue una victoria importantísima por 2-1 frente al Murcia y con 30 puntos está más cerca de la salvación. Completan el descenso Hércules y Xerez, este último a 12 del Mirandés.
Y vamos ya con Europa, vamos ya con ese Barça-Milán que todo el mundo espera y que la afición del Barça le hemos preguntado en la calle y nos han dicho que están con el Barça a muerte.
El mejor equipo del mundo.
Le ganaremos 4-1, le vamos a meter. Para que se callen todos los italianos.
Después de la tempestad viene la calma, hoy toca calma.
Supongo que con el equipo que tenemos podemos hacerlo.
Hay que intentarlo, si no se intenta no conseguiremos nada.
Porque son los mejores de Europa y del mundo.
Podemos así, para que lo vea toda la gente.
¡Podemos!
Claro que podemos ir, Edu García. ¿Cuál es la última hora? ¿Con qué noticias?
Pues hoy el Barça a partir de las 9 menos cuarto recibe al Milán obligado a remontar. Los dos goles de desventaja hacen que los de Jordi Roura no puedan especular lo más mínimo. Con todos disponibles, los blaugranas asediarán el muro que plantará Allegri. Los italianos buscarán la contra. Un gol obligaría al Barcelona a hacer 4. Sin descuidar la zaga, pero obligados a atacar y atacar, Roura parece que dará entrada al chileno Alexis en detrimento de Cés. Esto decía el técnico culé en referencia al chileno y al internacional español.
Bueno, Alexis nos viene fantástico que haya marcado. Yo creo, repito, ya lo comentaba antes, ha hecho un partido para mí muy bueno, ha trabajado muchísimo, nos ha ayudado mucho. Y en cuanto a Cés, no hay ninguna duda. Es un jugador de un nivel contrastadísimo, que ha vivido muchas situaciones, que ha vivido partidos buenos, malos, y en este sentido yo no creo que le afecte en absoluto una determinada situación u otra. Puede estar mejor o peor, pero él está perfecto, está trabajando muchísimo y está fenomenal, y volverá a jugar extraordinariamente bien.
Por su parte, el 7 veces campeón de Europa llega lanzado, tercero en el calcio y con un estado de ánimo inmejorable, aterrizaban ayer en la ciudad condal sin Balotelli, que ya jugó con el City esta edición de la Champions, y sin italiano Pacini, lesionado en el enfrentamiento liguero contra el Genoa. Se espera lleno en el Camp Nou, el Barça en busca de la remontada, que, como calificó Xavi, es lo único que le falta a esta generación. Tras 5 semifinales consecutivas, el Barça se puede quedar fuera a las pilas de cambio. Desde las 9 menos cuarto, Barcelona-Milán.
Y un hombre con opinión, un hombre que conoce perfectamente el Barça, Del Bosque, opinaba esto del partido.
El Barcelona tiene argumentos para superar a Milán. De la forma más ortodoxa y como siempre ha jugado el Barcelona, sin cambiar para nada, debe de intentar superar.
Y vamos ya con la información del Málaga, vamos ya con la información de Edu García del equipo de Pellegrini.
Pues el miércoles será el turno del Málaga, que intentará alargar su sueño europeo. Tras su derrota en Porto, los de Pellegrini y los suyos deberán remontar y no de cualquier manera. El 1-0 desfavorable hace que un gol luso multiplique sus opciones de eliminación. La Rosaleda llenará el estadio y estará con los suyos. Además, los duelos donde los españoles estarán presentes, Arsenal y Galatasaray, visitarán Alemania para unirse a Bayern y Schalke respectivamente. Una utopía el pase a cuartos para los de Londres, que tras el 1-3 de la ida lo tienen casi imposible. El empate 1 en Turquía deja abierto el pase para Schalke y Galatasaray.
Y finalmente la UEFA League, el Levante, que tenemos.
Pues el Levante el jueves viajará a Moscú en busca del pase a cuartos. El Frío y el Rubén, enemigos de un equipo granota que no quiere poner fin a su andadura europea. El 0-0 de la ida, un resultado engañoso. Cualquier empate a goles o victoria da el pase a los de Jim. Un Jim que podrá contar con todos sus jugadores disponibles a excepción del sancionado Michel. Desde las 6 en Moscú, el Levante buscará los cuartos.
Y el que seguramente no los buscará será Martins, porque ¿qué ha pasado finalmente con este jugador, García?
Pues al final, Obafemi Martins, el ingeniero, pone fin a su culebrón y ayer abonó los 3 millones de la cláusula y viajará al Seattle Sounders. Kiko Catalán, el presidente, se mostraba contrario a las formas de Obafemi, pero estaba contento por el dinero ingresado.
Es una grandísima operación económica. Creo que a nivel deportivo ha sido una operación bastante interesante. Creo que a nivel institucional nos ha hecho grandes, nos ha hecho crecer. Y ni Martins ni nadie va a jugar con la historia de este club.
Y vamos ya con otras noticias, vamos ya con fichajes, David Lorao.
Pues sí, el Daily Mail abría este fin de semana con que el FC Barcelona se ha fijado en Kompany, el central del Manchester City, como recambio de Carles Puyol. Y además, el Real Madrid apuntan que puede hacer una posible oferta por Gareth Bale y ofrecer 70 millones de euros.
Los que se han fijado son los de Bankia en el Valencia, porque según el juicio de administración número 3 de Valencia, se ha anulado por irregular la financiación que tenía la Fundación Valencianista. Y vamos con más cuestiones, de investigaciones, porque la Unión Europea ha investigado a los clubes españoles, Tejedor.
Así es, la Unión Europea va a investigar las ayudas públicas que reciben los clubes españoles. Esta investigación se basa en la posible vulneración de las normas de competencia debido a estas ayudas en el panorama internacional. Hay que recordar que estas ayudas forman parte importante de los presupuestos de los clubes españoles en cada temporada.
Vamos con más cuestiones y vamos con el lío del fuera de juego, que David Lora se sabe mejor que nadie.
Pues bueno, este fin de semana la FIFA anunciaba que había una nueva regla de fuera de juego. La noticia es que esta regla no se ha enviado todavía a los árbitros, por lo tanto no la saben, pero desde lo mejor del partido queremos explicarla. La norma del fuera de juego es que dice que si un jugador recibe la pelota de un rechace de un rival y está en posición adelantada, es fuera de juego. He de aclarar que, a pesar de que es una nueva regla, ya se pitaba antes.
Lo que no sabemos si le habrá quedado claro a los árbitros, que son los que se la tienen que saber. También recordamos que Astiazarán no se va a presentar a la reelección de la Liga de Fútbol Profesional. Ya saben, se va a presentar Javier Tebas a esas elecciones, que serán el 27 de abril. Y la Copa finalmente será el 17 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. 30.000 entradas para cada equipo. ¡Vamos, Santiago, con más! Y vamos con fútbol internacional, vamos a hablar de Mitchell, porque ha conseguido esa gesta de llegar con 16 puntos de ventaja sobre el segundo y ganar la Liga.
Pues sí, lo primero es felicitar al Olympiacos de Mitchell, que consiguió llevarse el título de la Liga griega en el mes de marzo. Y hablando de ligas que pueden acabar este mes, la remontada del Bayern ante el Düsseldorf por 3-2 deja Dortmund y Leverkusen a 20 y 21 puntos del coloso alemán de 26 posibles, así que en dos semanas podría ser campeón el Bayern.
Y vamos con más, pero dejamos el fútbol, Santiago. Y vamos con polideportivo y empezamos con la ACB. Víctor Tejedor.
Así es, la jornada ACB estuvo marcada por un único por el partido entre los dos primeros clasificados, Caja Laboral y Real Madrid, en el que el Real Madrid ganó por 92 puntos a 100 tras una gran remontada en el tercer y cuarto corto.
¿Y ciclismo París-Niza-Tirreno Adriático con qué noticias?
La París-Niza ha finalizado con victoria final del australiano Richie Porte por delante de Andrew Talansky y Jean-Christophe Péraud, mientras la Tirreno Adriático finaliza hoy. Veremos si consigue Vincenzo Nibali mantener el liderato.
¿En el Mundial de Béisbol qué tenemos?
Malas noticias en béisbol. España ha caído eliminada en su primera participación en un campeonato mundial de béisbol.
¿En rugby qué me decías?
En rugby tan solo queda una jornada del Seis Naciones y tras la victoria de Inglaterra sobre Italia, el 15 de la Rosa se jugará el Gran Slam en Gales.
¿A la gente le interesa la Fórmula 1 y le interesa el Gran Premio de Australia?
Así es, este fin de semana comienza el Gran Circo de la Fórmula 1 en Albert Park, en el circuito de Melbourne, donde Alonso dice que tiene sensaciones de podio.
Y Red Bull parece que van de tapados. Y se me había olvidado, Loro, que más me querías contar de fútbol internacional.
Nada, que en Italia otra liga que también empieza a cerrarse para la Juve, que ganó in extremis al Catania por 1-0 con gol de Chiacchierini en el 90 y vio perder al Nápoles 2-0 en Verona. Lidera la tabla la Juve con 9 puntos sobre los napolitanos.
Les recordamos que el premio Laureus, ese famoso premio que se da a los mejores deportistas, ha sido otra vez por tercera vez para Usain Bolt, ese corredor que todo el mundo admira. Y les recordamos también que este va a ser el último Lo Mejor del Partido. Espero que les haya gustado, porque sustituimos ya a nuestros veteranos y la próxima vez haremos nosotros tanto el programa regional La Tertulia como este espacio nacional que hemos empezado nosotros. Les recordamos que hay que darle un abrazo para Dan, para Eros, para Javi, que van a hacer una especial conexión cronobotón esta vez, y una tertulia en la que recordarán todos sus mejores momentos. Nosotros volvemos la semana que viene, ya saben, en Lo Mejor del Partido no, en Tiempo de Deporte. Hasta entonces, pasen una buena semana, un buen fin de semana y buenas tardes.